Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
A Platanito que está aquí. Gracias.
Mi papá me decía, voy por ti el fin de semana. Llegaba la hora de comer y me decía mi mamá, vente a comer. Y yo así, no, es que ya va a llegar mi papá, mamá. Y no llegaba. Es que hay que pasarla bien, güey. ¿Para qué?
No.
Platanito en Telehit. Se vuelve un exitazo el programa de Platanito en Telehit. 6 de la mañana, oye, están hablando de ti en redes sociales, que acabas de contar un chiste bien cabrón. ¿Qué está pasando, güey? O sea, me dio pánico. Mi mamá me hablaba llorando. Es que no dejan de hablar a la casa para amenazar. Te van a matar. Te estás infartando, güey. O sea, quería tomar aire y le digo a Betty, no puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty. Porque ya no voy a vivir. Ya no voy a ser payaso, Betty.
Hola, ¿cómo están? Un episodio más. Y bueno, este no saben cómo lo he esperado, al grado fuerte, fuerte. Y me duele mucho decirlo, que este episodio podría no haberse grabado, lamentablemente, porque él estaba confirmado hace 6-7 meses. Se atravesó la pandemia. Gracias a Dios estamos pudiendo hacer esta entrevista, porque con la situación que vivió pudimos no haberlo vuelto a ver. Así es que yo le agradezco en el corazón a Platanito que está
gracias
aquí.
Gracias.
¡Ay, güey!
¡Ay, güey!
Estoy vivo, güey.
No
manches, estuvo muy fuerte.
Estuvo
Jordi,
fuerte, ¿no?
Estuvo cabrón, ¿no?
Sí.
Aparte, fíjate, a mí me dio en agosto, pero la libré.
La primera vez.
Pasan 23 días y me dan de alta y me dice el doctor, ya. A los 2 meses, Jordi, empieza un dolor aquí en la boca del estómago. Ay, mi esposa, ¿sabes qué? Me siento bien mal. Me hacen un estudio, sale bien. Me dice, te tengo que hacer otro estudio, pero ahora con contraste para ver si tienes algo mal. Sale bien y dice, ¿sabes qué? Te voy a tener que hacer la endoscopía porque has de traer una úlcera. Entonces, aprovechando que estás en urgencias, que te suban a tu habitación y...
Y ya. Pues ya. Vamos a platicar la historia. Ahorita vamos a platicar toda la historia porque no saben realmente lo fuerte que
no,
se puso.
Horrible, horrible.
Horrible,
pues
horrible. Se iba a morir. Realmente íbamos a no tener más a Sergio, a Platanito, cosa que está muy cañona. Y además fue muy fuerte aquí con el programa porque nosotros ya teníamos hecha esta cita
ya
para poder platicar.
Sí.
Ya estaba confirmado y de repente es no, está mal. Y luego no sabemos ni siquiera si va a salir del hospital. Entonces, yo les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Platano,
gracias
por estar aquí.
Gracias, George.
No
gracias
saben cómo quiero yo a Platanito, pero chingón.
De tantos años.
Yo conocí a Platanito, nada más para que ustedes se ubiquen, cuando yo estaba dentro de Big Brother, que fue una locura, y Platanito me fue a apoyar afuera de la casa de Big Brother.
Arriba de la casa de Big Brother.
Arriba de la casa de Big Brother.
Yo en ese tiempo estaba estudiando para piloto aviador, y entonces yo pasaba en la avioneta. Íbamos a mi oficina, a mi estudio, grabábamos Rebe gritando, ¡Jordi, te amo! Lo grabábamos y yo en la avioneta pasaba arriba de la casa de Big Brother
sí
a apoyarte y pues éramos de tu equipo, güey.
Sí, así nos conocimos, perdimos.
Perdimos. Y por no saber sumar,
pero
perdimos.
Por no saber sumar, la chingada nos lleva la chingada. Señores,
sí,
salud, amigo, vamos a tomar hoy tequilita.
Ahora sí,
¿estamos
salud
de acuerdo?
Ahora sí, salud.
Salud, salud. Nunca ha dicho el salud más claro y más objetivo.
Gracias.
Y más real que hoy.
Salud a todos.
Salud.
Salud.
Salud a todos
salud
ustedes. Oigan, ya saben cuál es la idea. La idea es que se pasen un buen rato, que conozcan un poco más de Platanito, que nos divirtamos, que echemos desmadre, que nos riamos, que se la pasen bien y también que platiquemos de cosas que han pasado y que hemos vivido. Y si se pueden, tómense algo con nosotros.
Sí,
siempre se los digo, un tequilita, un vinito, una cuba, igual si no toman un café, lo que sea, pero...
Si no toman, tomen otra vez.
Si no toman, tomen.
No, pues, sí está rico. El otro día hicimos un ejercicio ahí con la música y le dije a la gente, pónganse a bailar y la van a pasar bien. Y la gente me escribía, güey, sí estamos bailando y nos lo estamos pasando todo a dar. Entonces, sí, échense un traguito con nosotros.
Sí, si quieren bailar, bailen. Oye, ahorita que hiciste la risa, cómo la adoro. ¿De dónde salió la risa de Platanito?
Fíjate que salió, estaba yo enfermo, tenía como muy inflamada la garganta. Ajá. Y una tos, pero esa tos como... así, como de perro rara. Pero era con un chillido. Así, tosía.
¿Cómo? Perdónate.
Entonces, se escuchaba así mi voz y yo tenía, digo, mi tos y yo tenía show. Yo trabajaba para niños antes, entonces, pues estaba yo dando el show. Y tosía, pero así. Y la gente se reía, güey.
Me estoy riendo ahorita.
Sí, y me dicen, güey, su risa, pero no era risa, era tos, güey. Yo... Después lo empiezo a platicar y les digo, es que yo tosía así. Y dije, ah, cabrón, lo puedo hacer, güey. Entonces, pues empecé a hacerla más de niñito, de... Pero te estoy hablando de hace 30 años que empecé con esta risa. Ajá. Entonces empecé a imitar la risa de un bebé. Ajá. Y la fui modificando hasta que ya se quedó como sello de Platanito. El...
¡Ay, qué rico, amigo! Este personaje, Platanito, te ha dado muchísimo, pero tú eres comunicólogo y eres además piloto aviador.
Soy todólogo, güey. O sea, de profesión, bueno, más bien de... con mis estudios soy comunicólogo. Yo estudié en Albatros, en el Nuevo Mundo. Uh-huh. Carrera trunca, no la terminé. Uh-huh. Yo me salí en quinto semestre porque me fui de gira con una obra de teatro. Ajá. Pedí permiso en la universidad. Le dije, oye, me voy a ir de gira. Y yo me pagaba la universidad. Ajá. Es de donde yo recibo mis ingresos. Denme chance, es un mes de gira. Me voy de gira un mes y medio y cuando regreso a la escuela me dice, no, tú ya estás dado de baja, o sea, llevas 30 y casi 40 días sin venir a clases, pues tienes que repetir el año. Le digo, oye, pero yo pedí permiso antes de irme, güey, y no me puedes hacer esto. Pues no me dejaron.
No juegues.
Sí, querían que repetiera el año. Me peleé muy fuerte con los maestros, con los que me habían dado el permiso, y decido ya de terminar mi universidad. Dice, ya no voy a estudiar, soy payaso, yo me dedico a esto, me está yendo muy bien. Y ya no hice mi carrera, me quedé en quinto semestre.
En quinto semestre. ¿Y la de piloto aviador?
La de piloto aviador sí la termino, pero nada más termino la de piloto aviador privado. Yo estudié en Aerotex, ahí en la escuela de Atizapán. Ajá. En el aeropuerto, ¿sí?, de Atizapán. Ahí estudié y es así. El día que terminé, el día que me recibí de piloto, dejé de volar.
Sí, ¿En serio?
Lo hice únicamente por hobby.
¿Tenías Jordi ganas de volar?
Es que yo era bombero. Bueno, soy bombero.
Ah, eso ahorita lo vamos a platicar también.
Entonces, siendo bombero en Atizapán de Zaragoza, nos tocaba a una unidad de bomberos ir a cubrir al aeropuerto de Atizapán. Entonces, nos toca un evento de pilotos y de aviones ahí en el aeropuerto, bien padre. Y yo decía, puta, yo quiero estar arriba de una avioneta. Entonces, le digo a un piloto, oye, ¿me puedo subir contigo? Sí, súbete. Y me subo a la avioneta y me dice, ¿quieres pilotear? Y ya, tan fácil, sí. Entonces agarré la avioneta y dije, no, de aquí soy, quiero estudiar esto.
Te encantó.
Y estudié mi carrera, hice las 40 horas que te piden como piloto privado y después me compré un simulador de la marca Jepsen, que era profesional y aparte te hacen válidas tus horas. Entonces compré mi simulador y tengo... chingo de horas también como...
Oye, ¿nunca
como
compraste piloto una avioneta?
No tenía el dinero todavía.
¿Pero qué tal ahora, pinche? Ahora no te hagas, güey, ¿no?
Este me lo robé. Hasta salté un güey, pero...
Aquí traes una, cabrón, ¿no?
Haz una avioneta, güey.
Ya. Una avioneta que marca la hora.
Este para suelos, güey.
Oye, amigo, a ver, cuéntame. Ahorita estás diciendo lo de bomberos. Está bien interesante. ¿A los cuántos años te llamó la atención ver a un bombero? ¿Cómo fue?
A los 8 años. Yo vivía en Lindavista, güey. Ajá. Entonces, a los 8 años llega mi mamá y me dice, oye, ¿qué quieres de cumpleaños? Digo, yo, lo que yo quiera. Sí, lo que tú quieras, júramelo, te lo juro. Y mi mamá lo que juraba lo cumplía.
¿O sea, eran pudientes o qué?
No.
O sea,
no,
eso era lo cabrón, ¿no?
No, mi mamá fue una... Bueno, es una chingona, porque mi mamá nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Mi padre, pues ya lo he platicado muchas veces, uno de los mejores magos que ha habido en México. Cuando yo nací, se desapareció el güey. mi mamá se hizo cargo de nosotros y nos sacó adelante. Y no sé cómo le hacía a mi mamá, pero lo que queríamos lo conseguía.
Ok.
Después, ya de grandes, pues subimos, supe que sí le tuvo que chingar muy duro mi jefa, porque sí pedía cada chingadera. Yo que decía, puta, ¿de dónde? La magia es muy cara, tú sabes, la magia es carísima. Y yo le decía, quiero este truco. Puta, ella veía cómo le hacía, que me lo compraba. Okay. Entonces me dice, lo que yo quiera, me lo vas a cumplir, lo que tú quieras. Ok, quiero ir todo el día a la estación de bomberos. Entonces, allá en la villa, por la calzada Misterios, hay una calle que se llama Henry Ford. Ajá. Y ahí hay una estación de bomberos, que ahí sigue la estación de bomberos. Pues me llevó mi mamá, habló con el comandante, le dijo, oye, es que mi hijo quiere ser bombero y quiere pasar su cumpleaños aquí.
¡Ay, no manches, qué padre!
Y el comandante dijo, sí, nada más te voy a pedir un favor. Y me lleva a la oficina y me dice, lo único que te voy a pedir es que no puedes tocar este timbre, porque si tocas este timbre, mira lo que pasa. Y el comandante aprieta el timbre y era la alarma, era la chicharra para que bajaran los bomberos y lo aprieta. Y en eso empiezan a bajar bomberos y bomberos así por los tubos, se visten y ya se iban a arrancar cuando el comandante dijo, no, es un simulacro nada más para dar la bienvenida a un nuevo bombero.
¡Guau! Wow.
Bueno, imagínate cómo estuvo el día que me fui a un incendio con ellos.
No manches, yo ya con eso. Sí. Ya también quiero ser bombero ahorita, güey. Sí. ¿No vas a estar colocando?
Me pusieron, las botas me llegaban, ahora sí que botas hasta las manos.
¿Cómo? Más bien como de table, ¿no? Sí.
Te acabo de alburear, güey, pero bueno.
Pero perdón, bueno, perdón.
No, las botas, de verdad, te las subías, pero me llegaban hasta acá las botas. Me puse el chaquetón. Mira, hazme un favor, pásame.
Pero, o sea, el chaquetón no se va a la una, pero pendejos tampoco soy, ¿eh?
No, güey, pero me ponen el chaquetón, el abrigo de bomberos, el casco de bomberos, que ese casco me lo regalaron, luego te lo voy a enseñar. Me regalan mi casco.
¿La final del food o las mejores alteraciones? ¿Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos? ¿Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos? Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Rack your look for spring at Nordstrom Rack and save up to 60% on brands you love. Rag & Bone, Vince, Marc Jacobs, Adidas, Joe's, and more. Great brands, great prices every day at Nordstrom Rack. Score new dresses, denim, sandals, designer bags, and sunglasses, plus updates for the family and home. Get your spring on for less, up to 60% less, today at your Nordstrom Rack store. What will you find?
Güey, y yo pensé, yo sentía que ya era bombero, Jordi. Y luego me llevan al incendio, imagínate. Eso sí, no me dejaron bajar del camión, honestamente. Claro. Me dijo el comandante, no te puedes bajar del camión.
Las cosas están muy calientes allá afuera.
Están muy calientes. Pero yo arriba, imagínate cómo me sentía yo arriba del camión vestido de bombero. No, y la gente me veía. Y entonces la gente veía a un niño, pero yo no me sentía niño, yo me sentía bombero.
Claro. Pero no, la gente me decía como lo rescataron al niño.
No, así
como...
yo vestido de bombero. Ah, claro. Han de haber dicho, este güey es un enanito. Pero sí. Ahí estaba yo arriba del camión. Llegó mi mamá. Imagínate en las condiciones en que me entregó el... Negro, negro. Y le digo, ¿pero qué crees, mamá? Que mañana tenemos que venir a las 6:30 de la mañana porque nos toca peluquería. Porque al otro día tenían peluquería los bomberos. Entonces le digo, a las 6:30 de la mañana tengo que estar aquí porque nos toca peluquería.
O sea, ¿tú realmente creíste que no era el día, sino que ya tú ibas a regresar el otro día?
Sí, no, pues yo ya me sentía bombero. Obviamente ya no regresé, pero me hice muy amigo de un bombero de ahí que se apellidaba Montiel. Y Montiel de repente... hablaba, oye, quiero ir a tu casa. Pues yo creo que le gustó a mi mamá, pendejo. Fíjate, nunca lo había pensado, pero así como para ir a ver a un chavito.
Sí, dije, cabrón, el chavito, es como, sí, pero... hasta me asustó. Dije, sí, lo vi en Michael Jackson, o sea, como que me asusté.
Entonces llegaba el bombero, me ponía fotografías de incendios y de accidentes y todo. Y yo era feliz creyéndome bombero. Y así es como nace el gusto por ser bombero. Jamás...
Qué chido, porque te decía algo. Muchos niños dicen, yo quiero ser de grande bombero, policía, o en mi caso, mi papá fue borracho, pero porque muchos también dicen eso, pero entonces tú sí querías ser bombero.
Y cumplí mi sueño y a los 15 años, ya, yo ya vivía en Atizapán, me cambié de Lindavista a Atizapán, me cambio a Atizapán, y en la esquina de mi casa había un terreno baldío, se incendia y llegan los bomberos. Entonces, mis vecinos de enfrente, de enfrente de la casa, ellos pertenecían al escuadrón de rescate SOS, así se llamaba un escuadrón, que tenían así una cruz verde en su casco, padrísimo. Eran chavos de la Salle, y pues aparte, pues tenían ambulancias y todo, pero estaban en un servicio voluntario. Ellos me hicieron paramédico y después, ya siendo yo paramédico, pues me voy a cubrir a bomberos y me dejan entrar a bomberos y me vuelvo desde los 15 años bombero.
O sea, bombero oficial ya.
Bombero.
¿Ya con botas de tu tamaño y todo?
Sí.
¿Cuánto?
No era el burro, ¿eh?
No.
Y me aventé 10 y bueno, sigo siendo bombero, pero ya no voy a cubrir porque...
¿Y si ibas a los incendios?
Sí, de hecho a mis hijos les tocó todavía venimos en el carro, íbamos a visitar a mi mamá que seguía viviendo en las Alamedas. Entonces vengo en el coche con mis hijos, chiquitos mis hijos, y viene el camión de bomberos de frente. Se va a dar vuelta en un, y me les cierro y me les pongo enfrente y me empiezan a tocar. Y bajo el vidrio. ¡Pinche plátano, quítate, pendejo! Vamos síguenos, güey. Y lo sigo y nos vamos a un incendio de un departamento y mis hijos chiquitos desde el coche viendo a su papá, imagínate, apagando fuegos.
¡Guau!
Fue una gran experiencia. Fue la última vez que cubrí ya como bombero.
Oye, ¿y en algún momento tuviste alguna situación de peligro muy fuerte? Digo, peligro, mira, todo lo conlleva, pero ¿alguna situación más complicada?
Muchas veces, de hecho, me tocó, había una, no sé si exista todavía esta fábrica, sobre la salida a Querétaro, pasando Arboledas, del lado izquierdo yendo hacia Querétaro, había una fábrica que se llamaba Quimex. Se incendia la Quimex, llegamos y ahí estábamos en la Quimex pegándole al fuego. Aparte, me gustaba, entonces yo era de adrenalina, cabrón. Me metía yo con el comandante hasta adelante del fuego y estábamos, y yo sentía que me pegaban en el casco como zapes, güey. Entonces yo volteaba a ver si era algún compañero y otra vez. Y en eso dice, se está cayendo el techo, güey. No, eran las piedras del concreto que se estaba cayendo en el casco. Nos vamos tantito para atrás, pero fue automático. En cuanto nos hacemos para atrás, se cae el piso donde estábamos parados.
No es
cierto. Abajo el fuego, entonces estuve a punto de morir ahí. Tuve así como cosas feas, cosas muy padres también, como paramédico. Un día nos hablan, güey, hay un herido. Llegamos, un güey sentado. Y de repente, pues, ¿qué tienes? Abre las piernas y los huevos de fuera, güey. O sea, era un ratero, sale corriendo, brinca un alambre de púas.
¡Ay, ¡Oh, afuera, se, afuera! Y se ¿afuera corta, de la piel?
Y afuera de la piel.
¡Ah! Yo digo que me hablen de
sí,
huevos.
Güey. Y bueno, pues fue la primera vez que le agarré los huevos a un hombre. Pues sí, güey. Mi brother me dice, pues vas, güey. Pues, puta madre. Imagínate, aparte, o sea, ver ya cómo son los testículos, es padre, la verdad es. Y en una gasa, güey, así le puse solución, suero, y pues a taparle así sus huevitos y al hospital, güey.
Sí.
Pero son gajes del oficio.
A ver, hace rato me dijiste algo importante que me quedé un poco sorprendido, porque a mucha gente le ha pasado, pero a cada quien le pega distinto. El asunto de tu papá, o sea. ¿Tus papás se casaron o
mis
no?
Mis papás se casaron, sí.
Ok. ¿Tú eres... ¿Cuántos hermanos son?
Somos... Yo tenía una hermana, la mayor, Mónica. Luego vine yo. Y luego de otro matrimonio, mi mamá se vuelve a casar. Tuvieron una hija, que es mi hermana menor, Carla. Pero yo soy el de en medio.
Ok.
Se casan mis padres. Y como a los 3-4 años, mi papá se separan, se va de la casa. Lo seguimos viendo de repente. Pero... mi mamá nos hizo creer que no estaba pasando nada feo.
Ajá.
Sin embargo, pues ya después, con la situación, pues sí sufrí mucho. Mi papá me decía, voy por ti el fin de semana. Yo lo adoraba a mi papá, imagínate.
Claro.
Entonces, yo me sentaba así en la ventana de la casa y me decía, paso por ti a las 9 de la mañana. Yo me despertaba a las 7 de la mañana, pues era muy niño. A las 7 de la mañana me metí a bañar. Y, mamá, ¿cuánto falta para que llegue mi papá? Y dice, no, mi amor, 2 horas. Mira, aquí está la manecilla del reloj. Cuando el reloj llega aquí, llega tu papá. Yo veía el reloj y lo veía. Así avanzaba. Mamá, ya llegó. Ya va a llegar mi papá, sí. Pues pasaba 1 hora, 2 horas y yo así. Llegaba la hora de comer y me decía mi mamá, vente a comer. Y yo así, no, es que ya va a llegar mi papá, mamá.
No me digas.
Y no llegaba. Sí. No llegaba, sufrí mucho tiempo por mi papá, sí me hizo mucha falta, hasta el día que mi hijo nació,
como que hice a un lado ese dolor y dije, no puedo creer que mi papá nos haya abandonado. Si yo acabo de conocer a mi hijo y ya me enamoré de él, ¿cómo es posible que un hombre se haya atrevido a abandonarnos sin importarle absolutamente nada? Entonces, ese día como que lo perdoné y estuve en paz y jamás volví a llorar por mi papá.
Cuando dices que al principio te decía tu mamá, o sea, que les hizo una historia, los trató de cuidar, ¿qué les decía? ¿Que por qué no estaba su papá? ¿No les dijo nos divorciamos, nos separamos?
Sí, sabíamos que estaban separados, pero mi mamá me dijo, no, pues tu papi se tuvo que ir a trabajar a otro lado, no nos puede llevar. No nos tocaba mucho el tema de mi mamá de que tenía otra pareja mi papá, hasta que nosotros nos dimos cuenta que, claro, oye, mamá, pero es que ella vive con una señora. Ah, hijo, pues a lo mejor, pues la vida. O sea, mi mamá fue una persona muy cuidadosa para que no nos doliera.
Qué gran mamá, ¿eh? Qué
sí,
gran mamá.
La verdad, fíjate, es que sí, gran amiga mi mamá.
No me gusta juzgar a nadie, y menos a un papá en esta situación, porque hay mucha gente que lo ha hecho, gente que no está preparada en ese momento, que no tiene la madurez, muchas cosas, ¿no? Pero mira, a falta de un papá que tenía esta, pues, inestabilidad emocional, te tocó una gran mamá, ¿no? O sea, qué chingonería.
Lo dices, y así es, una gran mamá, una gran amiga, porque sigue siendo mi gran amiga mi mamá. Ella sí, no hay secretos con mi mamá. Sabe todos mis secretos mi mamá.
Cuando nació tu hijo, ¿qué pensaste en la cabeza para decir, papi, estás perdonado?
Pues te lo perdiste, así. O sea, te perdiste de mis besos. Che, Jordi. Es que hay que pasarla bien, güey. ¿Para
qué? No. Ay, Fabio. No, pero no lo, te lo prometo, amigo, que no lo hacía con esa intención. Lo hacía como. Porque me parece muy maduro, pues, que alguien pueda decir.
Pues se lo perdió, güey. Se perdió un gran hijo. La verdad es que se perdió un gran hijo. Pendejo yo, que si vieras cómo me ves a mi hijo Jordi, no, güey, o sea, es como los tuyos a ti, ¿no?
Sí.
Tú sabes lo que es ese amor, decir, huevo, que son mis hijos, son míos, pues se lo perdió.
Claro.
Después, Jordi, hace poquito, precisamente cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles, me habló mi papá, fíjate. Bueno, me habló primero cuando fue el show sinfónico, el Platanito Sinfónico, que fue un gran espectáculo que me aventé en el, para festejar los 40 años de Platanito en el.
¿Te siguió hablando constantemente o ya no?
Me hablaba una vez cada 3 años y te amo y te quiero. Una vez le hablé para decirle, papá, voy a entrar a la universidad. Nunca te he pedido ayuda. Ayúdame. Necesito un pago urgente en la universidad. Ayúdame, aunque sea nada más con eso. Mañana te deposito. Nunca me depositó, pero bueno. Y me habló para el sinfónico y yo le escribí una carta. Ah, no, no es cierto. Eso, la carta ya fue después. Primero me habló mi papá cuando yo estaba en Los Ángeles para decirme que me amaba, que tú sabes cómo te amo a ti, a tu hermana. Y dije, no lo sé, pero bueno. ¿Cómo estás tú, papá? No, pues ya estoy enfermo de cáncer. Aunque no lo creas, yo siempre estoy cerquita de ti. Sé que vives en Miami. Entonces dije, no, pues no sabe mucho, ¿no? Yo vivía en Los Ángeles, no en Miami. Sé que tienes un programa muy bueno.
Que se llama Otro Rollo.
Que se llama Otro Rollo. No sabía nada. Y me dijo que él estaba enfermo y que si sí, había manera de ayudarlo.
¿Y lo ayudaste?
No. No, dije, pues no. No puedo, tienes tus hijos que te ayuden, pues diles a ellos.
Claro.
Sí, no lo hice. No sé si ya murió mi papá, no lo sé. Ahora sí no supe nada, más que cuando fue el sinfónico que me volvió a hablar y le escribí una carta. Una carta que yo la leí de alguna parte donde me llegó esa carta, que era carta a un padre, que hablaba precisamente de un padre que abandonó a sus hijos. Me gustó, la copié y le puse yo mis palabras. Por ejemplo, decía. Hablaba yo de mis abuelos, ¿no? Le decía, gracias a Dios, mi abuela Chinita y mi abuelo Julio me dieron el amor que tú no me diste. Y ahora que tengo a mis hijos, Camila y Diego, le fui agregando cositas. Uh-huh. Y se la mandé a mi papá.
Sí, la personalizaste a ustedes.
Ajá. Y se la mandé, como diciéndole, pues ahí está la carta y estás perdonado. Y luego me volvió a buscar y le vuelvo a mandar la misma carta, como diciéndole, ya te la había mandado. Y sí, me pone, eres un idiota, ya me la habías, hasta idiota eres, ya me habías mandado esa carta.
No manches.
Está bueno, pues ya.
Pues como dices, lamentablemente él se lo perdió, no estaba preparado, pero como no habla en realidad de ti.
Así es.
Habla de él, ¿no?
Ni modo. Y pues, que Dios lo bendiga. Y si está vivo, espero que estés bien. Y si ya te moriste, pues allá nos veremos en el cielo.
Claro.
No sé si llegó al cielo. ¿Dónde? A lo mejor tampoco va a llegar al cielo. Claro. También lo estamos esperando y no llegó. Va a decir, también dijo que venía y no llegó. Puede ser. Puede ser. Se lo pierde también, ¿no?
Oye, ¿cómo empezaste a ser payaso? O sea, desde chico.
Desde que yo tengo uso de razón, Jordi, yo ya quería ser payaso. ¿De dónde? No sé. ¿De dónde viene el amor por los payasos? No lo sé. Pero yo jugaba a ser payaso. Uh-huh. Yo vivía en una unidad habitacional en Lindavista, Acueducto uh-huh. de Guadalupe. Ahí vivía. Y son edificios y hay varias entradas. La entrada A, la B y la C en cada edificio. Y en la entrada, pues yo jugaba a hacer mi circo. Entonces, con cortinas, tapaba la entrada y para mí eso era un circo. Y luego ponía otra cortinita así colgada de un mecate uh-huh. y yo salía de atrás. Y yo decía, pues este es mi circo. Yo pensé que en los circos los artistas vivían atrasito de ese, de donde salen los artistas. Ah. Yo pensé que ahí vivían los artistas.
O sea, atrás del telón.
Atrás del telón. No sabía que había trailers y que hay camerinos y unos viven en hoteles. Y yo no lo sabía, pero yo pensé que ahí vivían. Entonces, yo todo el día, desde que empezaba a jugar, pues ya desde la mañana yo estaba ya viviendo en el circo. Me maquillaba ahí atrás preparaba todo. Y luego mis amigos les decía, va a haber función hoy. Compraron sus boletos y yo les daba función de mago. Yo era el mago, el payaso, el ventríloco, el domador, porque teníamos un perro que adopté de la calle. Mi hermana era la trapecista. Entonces jugábamos al circo. Wow. Cobramos la entrada.
O sea, ¿sí cobraban?
Sí, sí cobraban y sí nos pagaban la entrada.
¿Y cómo hicieron el trapecio? O sea, ¿sí había un trapecio?
Con una cuerda, así de la reja de la puerta a un barandal con cuerdas de mecate, güey.
Oye, qué chido, porque como que he escuchado muchos juegos de niños, pero nunca había escuchado a alguien que jugara al circo. Qué divertido.
Y jugaba al circo y también jugaba a los bomberos de niño y yo ya hacía incendios y prendía periódico. Uh-huh. Entonces le decía a un amigo, ¿tú lo prendes? Porque pues, en lo que yo llego ya se apagó el periódico. Entonces tú lo prendes y yo llego y lo apago con un atomizador así de... Era mi manguera de bomberos.
¿En serio?
Entonces en mi avalancha era mi carrito de bomberos. Fui un niño bien raro, güey. Fíjate. No. Mientras mis amigos jugaban fútbol, yo nunca fui bueno para los deportes, pero yo era el paramédico de los amigos. Y yo les decía, cáiganse, por favor, güey, porque pues, nadie se cae, güey.
Sí, aquí estoy de pendejo.
Sí, ¿no? Entonces yo me aburría mucho porque nadie se caía y yo estaba esperando que se dieran un chingadazo. Y yo veía que uno se caía y yo salía corriendo y el güey se paraba para seguir jugando. Y yo, no te puedes mover. Y le metía vendas y la chingada. No tenía nada, pero yo le ponía alcohol y lo curaba. Y ya el güey se quitaba la venda, pues decía, es que tengo que seguir jugando, güey.
¿Y al doctor no jugabas?
Sí. Sí, jugué al doctor.
Sí, eras...
No, era gordo y yo era el doctor Simi. Nada más bailaba.
Oye, bueno, entonces nos regresamos. Entonces, y hacían el circo. Y de ahí empezó el payaso.
Y ahí, y yo jugaba. Y aparte, fíjate, porque dices, ¿pero cómo empieza la carrera de un payaso, no? En mi caso, pues yo daba shows a mis amigos, ¿no? Era el cumpleaños de un amigo y yo le decía, yo soy tu payaso, pero chiquito, güey, o sea, 6 años.
¡Wow!
Y las mamás, pues decían, oye, ¿quién es ese niño? Está bien chistoso, imagínate.
Pero chiquitito. No ibas pintado de chiquito.
Sí. Sí,
¿allá
sí
te pintabas?
Ya, horrible, pero sí.
Ok.
Entonces, pero daba mucha ternura y aparte era chistoso. Y las señoras decían, oye, ese niño, ¿quién es, güey? Está muy chistoso. Ah, pues es el hijo de Betty. Entonces iban con mi mamá, oye, tu hijo está poca, me lo quiero para la fiesta de mi hijo.
Wow.
Entonces ya iba yo a darle show a alguien que no conocía. O sea,
Y que eso ya es trabajar, o sea, porque lo otro es un poco las relaciones, tus amigos, la familia, pero ya con alguien que no conocías.
Sí, pero para mí era juego, porque y aparte me pagaban, entonces me encantaba. Y hacía magia, entonces pues ya empecé a hacer una rutina. Luego mi hermana era mi asistente, mi hermana ya no quiso trabajar conmigo, entonces yo ya trabajaba solo y luego me vuelvo ventríloco. Y pues era padrísimo ver a un niño con su muñequito de ventriloquía y haciendo magia y chistes y todo.
Qué chido.
Y es cuando me empiezo a volver DJ.
Oye, a ver, ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a platicar de lo de DJ. Vamos a platicar de, evidentemente, el momento tan fuerte que pasó con lo de la guardería de Hermosillo ABC. Vamos a hacer rápido un refil, ¿no? ¿Te parece bien un refil? Y okay. Ustedes, por favor, si les está gustando, por favor, suscríbanse. Eso es lo más importante. Luego, nada más ven un pedacito y tal, para que puedan ver completas las entrevistas. Suscríbanse, es completamente gratis, siempre lo será. Y activen la campanita. Ahí al lado de una campanita, nada más le pasas el botoncito al otro lado y ya ya te avisa cuando subimos algo nuevo, ¿no? Vale. Acuérdense que las entrevistas las subimos todos los domingos a las 6 de la tarde, ¿no? Perfecto, vamos a refil. ¿Cómo te conviertes en payaso para adultos? O sea, más bien cambias el tema.
Gracias al maestro Polo Polo. Okay. Polo Polo, me acuerdo que estábamos en el Mundial México 86. Todavía yo vivía en la unidad de Acueducto de Guadalupe. Y en la parte de abajo de los edificios, alguien sacó una extensión y sacaban una televisión. Y todos los amigos nos poníamos a ver ahí los partidos del Mundial. Y al final alguien sacó un tocadiscos. Dijo, chequen este comediante. Y puso el primer LP de Polo Polo. Y dije, wow, no, eran unas risas. Yo quiero ser como el señor Polo Polo. Yo algún día voy a llegar a ser comediante. Y mi muñeco se empieza a volver grosero. Yo no era el grosero, era porque Platanito era para niños, ¿eh? Platanito jamás, ni por acá me pasaba que yo iba a ser payaso para adultos. Y como Polo Polo no tenía maquillaje, pues dije, no, pues yo también voy a ser comediante, pero como ventríloco. Y empiezo a trabajar en el Sugar, ¿te acuerdas del Sugar ahí en la zona rosa? Empiezo a trabajar ahí. Ahí estaba el grupo K, pero también estaba en ese tiempo Johnny Welch, que era un fenómeno, sí. Johnny Welch, y sus muñecos preciosos, el Mofles y...
Así es cierto, no me acordaba. Gran saludo a Johnny Welch.
Estaba Johnny Welch, también trabajaba en La Crepa Loca, y Johnny Welch era como el de moda, el comediante, sí. El ventríloco de moda. Y entonces voy y trabajo, pido trabajo en el Sugar con Sergio Villarreal, que era el dueño del Sugar, y me da la oportunidad, me dice, pues sí. Y empiezo con mi muñeco, y de verdad que era un éxito el muñeco, pues queda peladísimo mi muñeco. Y aparte yo ya con muchas tablas, con el muñeco, y muy buen show.
¿Cuántos años tendrías?
16 años.
No manches, estás chiquito.
Entonces, Johnny Welch, pues imagínate, güey, era Johnny Welch. O sea, jamás iba a decir, puta, va a llegar un chavito y...
Y lo va a hacer tan bien.
Y lo va a hacer tan bien que hasta me está bajando al público. Y entonces, un día me dice Johnny Welch, como molesto, me dice, a ver, tráete tu muñeco. Y mi muñeco era bien feo, güey. Era así, muñeco de ventríloco, de los de antes. Ya todo feo, todo cacarizo, porque pues yo lo madreaba, no lo cuidaba. Entonces saco a mi muñeco y el Mofles voltea y me dice, ¿qué? ¿Esa chingadera es tu muñeco? Hijo, y mi muñeco era bien cabrón. Y voltea a mi muñeco y le dice al Mofles, ¿qué? ¿Y esa chingadera es tu ventríloco? Y la gente, Jordi, en el Sugar, te empezó, cejitas, cejitas. Güey, Johnny Welch habló con el dueño y le dijo, o se va el chavito este o me voy yo.
No,
y Johnny Welch era Johnny Welch. O sea, la verdad, sí. Mis respetos para Johnny Welch. Estuvimos enemistados muchísimos años, no nos hablamos, Johnny Welch y yo. Pero yo lo admiraba, güey. O sea, yo admiraba mucho a Johnny Welch. Pero pues, yo pensé que era broma. Dije, pues si él me está chingando con mi muñeco, claro. Pues mi muñeco también lo... Y entonces esa respuesta no le gustó. Y muchos años estuve muy, muy separado de Johnny Welch.
Okay.
Hasta después en Telehit me volví a hacer
acercarme
a él y pues como que ya se arregló y se olvidó todo. Pero eso fue
respuesta. Te fuiste de ese lugar, pero seguiste haciendo shows.
Seguí haciendo shows y luego me vuelvo payaso para adultos porque yo, Platanito no decía groserías, güey. Tú sabes, Jordi, que yo fui y me decían el payaso de las estrellas y el payaso de los políticos porque yo trabajé con la crema y nata de México.
Así, o sea, te conocí yo. Perdón.
Trabajaba... con los presidentes, trabajaba con gobernadores, trabajaba con todos los artistas, en casa de todos los empresarios más cabrones de México, pues yo daba el show, era el payaso de moda en Interlomas con la comunidad judía, bueno, era el payaso más consentido del mundo y llegué a tener de verdad 6-7 shows por día, Johnny.
Imagínense hacerse...
Pero ya no de a 1,500, güey, ya cobraba más, no sé cuánto, pero a lo mejor...
No, yo sí sé cuánto,
échale 8,000.
No, yo te contraté 3 veces, cabrón.
Sí, güey, o sea, yo ya sí sé cuánto. Muchísimo dinero y tenía un chingo de trabajo, entonces yo gané mucho dinero de chavo.
Algo que me gustaba mucho de tu show, a mí, pero no a todo el mundo, es que eras muy duro. O sea, bueno, no, si a todo el mundo le gustaba, a menos a que agarrabas a chingar.
Sí,
porque siempre agarrabas a uno o a dos.
Y no lo soltabas.
Y no lo soltabas. Pero lo que era padrísimo de ti es que tú no tenías miedo de agarrarte al más importante, al multimillonario, al director de la empresa. O sea, ibas a ver. Entonces la gente era como, ¡guau! ¡Qué irreverente es! Yo me acuerdo una vez en un show que nosotros te contratamos, una persona muy cercana a nosotros, muy cercana, de repente el rey dice, tú vas a ser Holanda. Y yo, ¿por qué Holanda? Dices, y ya pasó toda feliz. Dice, ¿por qué Holanda's cagando aquí? Holanda's cagando acá. Allá. Y yo le veía la cara y decía, no le importa que es la persona tan cercana a nosotros, ¿no? Y pero eso hacía que todo el mundo se muriera de la risa, que los shows fueran fantásticos. ¿Te costaba trabajo? ¿No? ¿Algún día tuviste un problema por eso?
Güey, me llegué. ¿Cómo salió eso? Bueno, no nada más. No, se lo dije a la primera dama, güey. O sea, también.
¿Lo de Holanda?
No, a lo de Holanda, güey. Imagínate. A gente pesada, pesada también de los narcos, güey. O sea, también. Y me decían, no juegues, don chingón. Y yo, madre, pues no sabía, güey. Entonces, también me llegó a pasar con ellos.
¿Nunca tuviste un problema que alguien se enojara muchísimo?
Sí, me llegó a pasar, pero güey, yo le decía, pues tranquilízate, pues es un show, güey. En un show.
¿Y ese es el show?
En el Mascabrones, por ejemplo, me llegó a pasar que empiezo a molestar gente y se paran, güey, chinga tu madre. Le digo, bueno, está bien. Chinga tu madre. Sí, ya, chingo a mi madre. Chingas a tu... Oh, que sí, chingo a mi madre. Y se para y se va. Entonces le digo, miren cómo son las cosas. El güey me está diciendo chinga a tu madre y el que se está yendo chinga a su madre es él. Puta, se quería regresar a Madrid de lo enojado, güey. Pero pues, la gente sabe a lo que va, Jordi.
Claro.
La gente sabe a lo que va.
Porque además se enojaba, o sea, se podía llegar a enojar al que molestabas. Que no siempre se enojaban. A mí me molestaste mil veces, a mucha gente. Y todo el mundo nos reíamos. No,
y hay gente que le encanta que lo molestes.
Claro, exacto.
O sea, chingame a mí, por favor. Sí. Tata, chingame. Así te decía, chingame a mí. Pues sí. Y luego en el programa decía, Platanito, miéntame la madre. O sea, y yo tenía una sección en Telehit que era el plátano pelado, que era una marioneta de un plátano y el plátano pelado. Entonces, saludos para Jordi. Jordi, chinga tu madre. Y así era. Y la gente le encanta a mí. Te escribía, por favor, miéntame la madre, miéntame la madre a mi mamá, a mi papá, miéntame. Les encantaba, güey.
Claro. Y ahí empezaste a hacer todo este trabajo. Hacerte muy, muy famoso, ibas a decir.
Pero, ¿sabes quién fue el culpable que Plátano haya sido payaso para adultos?
¿Quién?
Charlie Garibaldi.
¿Charlie de Garibaldi?
Sí, güey, era mi clientazo, me contrataba mucho para todas las fiestas.
¿Para
de
niños?
Que era, no, para adultos. Ah. Charlie tenía un bar en la colonia Roma, el 440.
Ah, sí.
Me llegó a contratar ahí muchas veces en su bar y aparte nos iba muy bien, la gente le gustaba y lo pedían, oye, queremos que venga el mago con su muñeco. Y un día me dice Charlie, ¿sabes qué, Plátano? Deberías de hacer tu show, pero sin el muñeco. Y volteé a ver a Charlie y dije, estás loco, güey. O sea,
ese es el éxito, güey.
El éxito. No, güey, es que cuando hay una parte donde tú, Plátano, haces un solo sin tu muñeco y estás bien chistoso. Y dije, nah, estás loco. Y un día dije, a ver, sin muñeco. Y no manches el trancazo que fue. O sea, porque ya ahí sí ya me convertí en el primer payaso para adultos en México. Dicen que fue Broso, pero no, Broso no es payaso. Broso no. Es un gran
actor. Sí, es un comunicador.
Es un comunicador y interpreta.
No hace shows ni...
Sí, interpreta a un payaso. Pero, pues no, fui yo el primer payaso para adultos en México, imagínate.
¡Wow!
Entonces, pues fue un exitazo. La gente me quería y me hablaban y me hablaban y me hablaban. De hecho, no encontrabas lugar. ¿Querías contratar a Plátano? Lo sabes, tenías que decir, híjole, recorro mi fiesta un mes, tampoco puedo en un mes. No, es cierto, en dos meses, hasta que mucha gente me decía, bueno, ¿qué día puedes? Pues puedo tal día. Y hacían su fiesta ese día con tal de que fuera Platanito.
Sí, sí, sí. Eso. Y ¿sabes qué? A mí algo que me impresionó mucho desde el principio que te vi, yo creo que eso era mucha visión desde chico, que traías unos super vestuarios, todo tu staff estaba uniformado, los racks, los juegos que traías, o sea, los aparatos que traías eran de wow. O sea, pues por eso este show también cuesta.
Uh-huh.
O sea, como que te fijabas mucho en la imagen, ¿no?
Hasta la fecha, hasta la fecha sigo cuidando mucho el maquillaje, sí. La nariz, las pestañas, todo el maquillaje. Hoy sé que vengo a una entrevista, pues tienes que venir bien presentable porque pues no vienes a...
¿Cuánto te tardas en maquillar?
2 horas me tardo en maquillar.
No es cierto.
Tengo que peinar la peluca, arreglar la nariz, dejarla que se vea bonita porque digo, vamos a hacer un buen programa. Claro. Pues tienes que... Siento que es un respeto al público.
Claro.
Me cepillo los dientes, claro, antes de una entrevista, huelo rico, me pongo desodorante, me baño antes de trabajar. Sí, entonces, eso la gente, quieras o no, lo valora y te lo paga.
Claro, por supuesto. ¿Cuánto fue el show? ¿Cuál ha sido el show para más gente que diste como payaso?
El show para más gente fue en la feria de Villaflores, Chiapas. Metí más gente que Alejandro Fernández.
Wow.
Casi todo el pueblo estaba allí en la feria. 120 mil personas.
¡No manches!
Sí.
¿120 mil personas?
Sí, tengo fotos de...
¿Y eras tú solo?
Yo solito. Imagínate así, chiquito, puta, pero había... O sea, infinito la gente.
¡Guau! Wow,
y fue, yo creo que mi mejor época de fama de Platanito.
¡Qué padre! Oye, ¿y había alguna censura? ¿O hay alguna censura cuando tú cuentas tus chistes? Porque a mí me encantan tus chistes, pero me gusta que seas pasado y divertido. ¿Hay alguna censura o no?
Autocensura. Yo mismo me autocensuraba. Yo tenía, por ejemplo, palabras que hasta la fecha no acostumbro decirlas ni en mi vida personal ni como Platanito. Yo mismo me pongo esa autocensura. Pero antes no existía. Y de hecho, bendito Dios, existió Telehit, que fue lo que me catapultó ya muy grueso Telehit.
Ya ahí ya hacías todos los shows del mundo, ¿no? O sea,
ya tenía, es que en mi carrera yo la hice más que por tele o por aire, la hice por tierra. O sea, era impresionante la cantidad de shows que yo tenía. Cuando hago Telehit, trabajé menos, pero cobraba mucho más. Entonces, okay, pues ya en lugar de dar 5 shows diarios, era 1 o 2, pero cobrando muchísimo más.
Oye, ¿y quién te invitó a Telehit? ¿Memo del Bosque?
Memo del Bosque me invita. Yo ya había hecho un programa en Televisión Azteca que se llamó Aquí está la Papa, que fue un fracaso en mi carrera porque era 1:00 p.m, imagínate. Entonces, un payaso albureño. Y yo le decía a Alejandro Romero, que era el productor, que fue el productor de Tempranito también. Le digo, es que Alex...
Por eso lo hizo a 2:00 p.m. el otro,
le digo, ¿no? Digo, no funciona, güey. O sea, no, Alex, no va a funcionar el payaso a esa hora, güey. No, sí, aviéntate. Y me aventaba los albures y, bueno, los comentarios, porque antes era por mail, ¿no? Ajá. Los comentarios, no, eran horribles. Y un día salgo marchando con un letrerito que decía, cámbiale de canal en mi propio programa. Y la señora Pati Chapoy no entendió la broma y, bueno, me deshizo en televisión. Creo que influyó mucho en Pati para que me sacaran del programa.
¿Y luego te elegiste?
Y luego me voy a trabajar a un lugar que se abrió en Insurgentes, en la Ciudad de México, aquí en México, el Masca Brothers, que me invita Alejandro Gou, me invita a trabajar ahí. Y conozco a Memo del Bosque. Memo me dice, oye, yo tengo un programa en Telehit. Y digo, no, Memo, yo televisión no, güey. Ya hice tele y nomás no la hago en tele, güey. O sea, lo mío es por los fuera. Shows. No, es que no hay censura. Le digo, híjole, no, Memo, no. Inténtalo, un mes. Si en un mes no te gusta... No, Memo, hasta que me convenció, hice el programa y al mes me habla Memo a su oficina y me dice, bueno, a su oficina en la calle porque yo no podía entrar a Televisa. Entonces me dice Memo,
¿no podías? ¿Por qué?
Bueno, no puedo, porque estaba vetado.
¿Ya estabas vetado?
Ya había pasado Big Brother.
Ah, sí. Ok.
Entonces me dice Memo, ¿qué tal, güey? ¿Llevas un mes? ¿Te quieres salir? Le digo, sí, Memo, no me siento muy a gusto. Y me saca los números, me dice, pues, ¿qué crees que eres el programa número 1 de Telehit? Nah, ¿cómo? Sí, y queremos que sigas en Telehit. ¿Y qué necesitas? Y bueno, se armó el programa y duramos 5 años al aire.
¿Ahí estaba Guerra de Chistes ya o no?
Ya estaba Guerra de Chistes. Ajá. Ya estaba Guerra de Chistes y bueno, pues, empiezo a hacer Platanito en Telehit. Se vuelve un exitazo el programa de Platanito en Telehit. Y una mañana, Jordi, de repente, madres, güey, me hablan a las 6:00 a.m, oye, están hablando de ti en redes sociales, que acabas de contar un chiste bien cabrón, ¿qué está pasando, güey? No sé, yo seguí dormido.
¿El del ABC?
El del ABC.
Para poner en contexto a la gente rápidamente, por si alguien no lo sabe, en el momento, lamentablemente, hubo una guardería en Hermosillo, que era la guardería ABC, que hubo un incendio, lamentablemente hubo niños que fallecieron, y entonces... Tú hiciste un show en el Blanquita, ¿no?
En todos lados. Yo ese chiste, bueno, ahorita te platico, pero...
Ese chiste, hizo un chiste sobre todo esto, con varios gags se les habla como remates. Ajá. Como varios, un chiste con varios chistes.
Retomados, y yo los adapté de San Juanico, que fue una explosión también en México hace muchos años. Ajá. Una explosión de San Juanico, adapté los chistes a la guardería.
Ok, y entonces los dice, y ahí, y ahora sí, perdón, ahí me quedé.
Entonces, de repente... ¿Qué hiciste? Y es que eres lo más sonado ahorita en internet y en las redes sociales. En ese momento yo no sabía ni cómo se decía trending topic, no sé, ni sabía yo la palabra. Es que eres el trending, yo sí, ¿qué sé? No sé qué sea. Pues es la noticia más sonada en el momento en internet, en el mundo, no nada más en México.
¿En el mundo?
En el mundo.
Wow.
Me hablaron de Irak, me hablaron de reporteros mexicanos, pero que vivían en Irak para entrevistarme, de Argentina, de España, de Estados Unidos. Y puta, de repente, como más avanzaban las horas, Jordi, más llamadas y llamadas. Güey, la prensa, yo, ¿qué? ¿Pero qué está pasando? Hasta que me mandan a hablar de Televisa. Y me dice, ¿qué hiciste? Le digo, no hice nada, pues contaste un chiste. Le digo, ¿y ¿pero qué? Pues sí, pero nosotros el pedo. No, a ver, yo no lo conté en la tele, lo conté en un teatro y ya me enseñan el video. Lo conté en un auditorio y alguien lo está metiendo y me, resulta que era una cortina de humo, Jordi. Pero me vuelvo de ser el payaso más querido a ser el payaso más odiado en ese momento del mundo, ¿no? Mi esposa un día me dijo, no, no cuentes ese chiste, es muy fuerte. Y me valió y lo seguí contando. Ya tenía 2 años contándolo cuando salió esto.
Ah, o sea, ya había pasado 2 años sí. del suceso.
Yo ya tenía 2 años contando ese chiste, pero como no había internet y no había tantas redes sociales, pues no se hacía viral nada. Entonces yo, era parte de mi rutina el chiste. Hasta que un diputado dice que ya están trabajando duro los diputados para meterme a la cárcel, que porque lo que yo había hecho no podía quedar sin censura. Bendito Dios a este diputado. Le dio la vuelta completamente el tema y la gente dijo, ah, cabrón, vas a meter a la cárcel al payaso por contar el chiste
y acabas, no a la de, persona
dejar,
que...
acabas de dejar libre a todos los responsables y a los culpables de la
guardería.
Tragedia, como acaba de pasar con la línea 12 del metro, que está pasando exactamente lo mismo. De hecho, voy a contar un chiste de la línea 2 para que veas que voy a ser el culpable yo de todo, güey. No, porque así fue, güey. Entonces, ese lunes hablo con Memo del Bosque y le digo, Memo, hoy no voy a, no quiero sacar el programa hoy, Memo. Me dice, Plátano, no puedes, o sea, tienes que sacar el programa. No, Memo, no quiero, por favor, vamos a esperar, güey.
Sí, 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 está demasiado caliente las cosas.
Sí, no sale mi programa, no sale mi programa esa noche. Sin embargo, el punto más, y lo puedes checar tú, Jordi, el punto más alto de la historia de Telehit fueron los primeros minutos.
Para ver si salía tu
programa. Para ver si salía mi programa. Era así, el rating disparadísimo, más que todos, para ver qué chingado iba a decir el payaso. Pues la sorpresa es que no salió mi programa. Hasta la siguiente semana vuelve a salir mi programa, porque ya había el diputado hablado y ya la gente empezó a defenderme.
¿Cómo te sentiste tú? O sea, no. Empieza a pasar esto y ¿qué dijiste? Porque digo, es muy normal, no estoy justificando evidentemente la situación, pero sí es muy normal que en México... todo, o sea, es muy normal que se hagan chistes de humor negro.
Pues en México y en el mundo, Jordi. O sea, de hecho, la comedia proviene de las tragedias. O sea, todo chiste viene de una tragedia.
Y entonces, ¿tú cómo te sientes? O sea, empieza a pasar el día y ¿qué dices?
No me dio miedo. O sea, me dio pánico. Pánico. Híjole, no.
¿Con quién estabas? ¿Con tu esposa?
Con mi esposa, con el Pollo, que era el productor de Telehit, con Gus Rodríguez también, con mi equipo, con mi staff, con mis hijos. Mi mamá me hablaba llorando. Es que no dejan de hablar a la casa para amenazar, te van a matar. Hijo, ¿qué está pasando? Mis secretarias, güey. O sea, es que hablan y hablan y hablan para mentar madres y yo. Imagínate el pánico. Y luego mandaban
anónimos
anónimos por mail, porque no había
WhatsApp.
Entonces por mail fotos yo colgado así de los tompis ahí, desnudo, puta, un pánico. Dije, me van a matar, güey. Entonces cancelé todo lo que yo tenía en un mes. Dije, todo lo que de aquí a un mes, cancélenlo. Después se canceló todo automático después de ese mes, porque las mismas empresas no hay que contratarlo a él. Hasta que vuelvo a retomar mi trabajo.
Espérame, ¿y te dio depresión, tristeza?
No, pánico, güey. O sea, yo pensé que no sabía. Aparte, imagínate, de la noche a la mañana no saber qué está pasando por haber contado un chiste, Jordi.
¿Y dónde? ¿Y te guardaste? ¿Te quedaste en tu casa?
No,
¿te fuiste de viaje?
Estaba,
¿qué
no,
hiciste?
No, estaba en mi casa, pero todos los días era recibir cosas muy feas. Hasta que empieza como a bajar esto y hablo con mi equipo y me dice, pues vamos a trabajar otra vez, güey.
¿Alguien te dio alguna asesoría de qué hacer?
Sí, obviamente tuve abogados, tuve gente, psicólogos, mis amigos, mucha gente que me quería, que hablaban conmigo y me decían, no, güey, Plátano, no hiciste nada, güey. O sea, no hiciste nada, no cometiste ningún... Tú no eres el culpable, güey. Tú eres payaso y toda tu vida has sido payaso. Tienes que defender la comedia, güey. Sal y habla, güey, y ofrece una disculpa y punto. Pues, o sea, y entonces me quito la peluca, Jordi, y digo, discúlpenme. O sea, si la regué, le ofrezco disculpas a los padres de los niños porque sé que les llegué en su corazón y ofrezco una disculpa. Y una disculpa que hasta la fecha no volví a contar ese chiste, Jordi. No he vuelto a contar ese chiste.
Price drop. Time to shop. Get to a Nordstrom Rack store today for first dibs on new markdowns. Now score even more, up to 70% off brands everyone loves at Nordstrom Rack. denim, dresses, sneakers, tops, and more. Plus, get genius deals on jackets, sweaters, and boots for the whole family. Shop your Nordstrom Rack store today and save up to 70% with new markdowns. But hurry, deals this great won't last.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Y hay nuevos chistes de tragedias y sí los cuento, güey. Pero si no fueran chistes de tragedias, no habría comedia. Entonces, aprendí a defender mi trabajo. Muchos compañeros comediantes me atacaron, que ahora los escucho y digo, hijo de tu pinche... O sea, me atacaste y mira lo que cuentas. Tú estás peor, güey. Pero al final de cuentas, comedia, lo apoyas. Pero dices, ¿por qué no me defendiste, pendejo? ¿No?
¿En ese momento alguna vez pensaste, voy a dejar mi carrera?
Sí. Sí, voy a dejar mi carrera. No, aparte yo pensé que me iban a matar, güey. O sea, dije, ya valió madre. Cuando cancelo y vuelvo a retomar la chamba ya, Jordi, y me dicen, está agotado el show. O sea, están todos los boletos vendidos. Y tienes la siguiente semana en Monterrey, ¿y qué crees? Jueves, viernes, sábado, ya se agotaron los boletos en el Teatro del Seguro Social, que es donde yo trabajaba en Monterrey. Y luego vas a Guadalajara y ya estás en las galerías, jueves, viernes, sábado y domingo, agotadas las dos funciones por día. Y dije, no. ¿Cómo? ¿Sí? Me volví famosísimo, Jordi. Y mi programa de Telehit, puta, se disparó. Todavía duré un año y medio más en Telehit, hasta que un día me llega una oportunidad de irme a Estados Unidos y me voy a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron muy buena lana. Y la gente, ya los chismes y ya sabes, a Platanito lo corrieron del país por haber contado un chiste. Nadie me corrió del país. No te pueden correr por contar un chiste, Jordi.
Claro.
No, me fui porque me ofrecieron muy, muy buena lana en Estados Unidos y dije, pues es un volado, igual le pego y le pegué, güey. O sea,
sí.
Cuando llego a Noches con Platanito ahí en Estrella TV.
¡Guau! Oye, ¿y en algún momento tú te sentiste mal? Dijiste así como, híjole, los papás de los niños.
Sí, no, hablé con ellos, güey. O sea,
no me digas eso.
Hablé ese día del pedo, le hablé, conseguí el teléfono de uno de los papás, que espérame, después pasó algo bien bonito. Y hablo por teléfono. Y pido con el señor. ¿De parte de quién? De Sergio Verduzco Platanito. Y la mamá. Chingas a tu madre, vete a burlar de tus... Ojalá se te quemen tus hijos, cabrón. Señora, discúlpeme, por favor, no hice nada. Quiero ofrecerle, me siento mal. Simplemente conté un chiste, pero no era persona. Chingas a tu madre. Me colgó. Y hace 2 años, Jordi, más o menos, recibo una llamada. Y me dicen, tal persona. Digo, sí, dígame. Platanito, esta te va a sorprender mucho esta llamada. Soy el papá de uno de los niños de la guardería. Y quiero decirte que a nombre de mi familia, no tenemos nada que perdonarte. O sea, nosotros también tenemos un humor negro. También nos seguimos riendo de tragedias. No tenemos nada que perdonarte. Y nos gusta mucho tu comedia.
Wow.
Si de algo te sirve saber que estamos en paz... échale ganas, Platanito, y bueno, desgraciadamente no has hecho justicia por esta tragedia. Muchas gracias, man.
Te súper alivianó, ¿no?
Muchísimo, güey. Mucho, porque descansa, porque sí te sientes de repente confundido, ¿no? Pero después te pones a ver, pues que no haces nada, güey. Ahorita tengo chistes míos de cuando me iba a morir, tengo chistes del COVID, tengo chistes de mi mamá tiene cáncer, Jordi. Mi mamá está enferma de cáncer. No tienes idea cómo la hago reír con su enfermedad y cómo me lo agradece mi mamá.
Claro.
Entonces, lo más lindo es reírnos, claro. y reírnos. Y un día te voy a invitar a un funeral de mi familia para que te rías de lo más... De,
no habrá unos 15 años, no, un bautismo.
No sabes cómo se ponen los velorios, Jordi. Divertidísimos, güey.
¿En serio?
Aunque nos duele, ¿eh? O sea, puta, pues, lloramos, pero pues mientras... Estaban incinerando a mi abuelita. Ay, huele a carnitas, ¿verdad? No se les antoja. Imagínate a mi abuela, que es la persona que más he amado en la vida después de mi madre. O sea, haciendo bromas y toda la familia riéndonos, Jordi.
Wow. qué bueno que también supiste cómo irlo sacando adelante y con esa incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? No sabías si se te había acabado la carrera o iba a seguir, ¿no?
Sí, mira, yo creo, Jordi, que eso pasó hace 12 años más o menos. Si me hubiera pasado hoy en día, Jordi, te aseguro que no hubiera dudado más de 3 días el
trending topic, ¿no? el tema, sí, la tendencia.
Porque ahora, hoy ya salió uno, mañana otro y otro y otro. Y hay tanta información hoy en día que hubiera pasado desapercibido. Era el único. En ese momento era el único. Todos los medios, todos así, los ojos centrados en Platanito.
¿No habrá sido porque por ese video que hiciste?
¿Qué tal, Lu?
Espérense, voy a ir rápido, vamos a hacer un refil.
No.
Si sí hay un video por el que estás, ¿no?
Sí, güey, pero para que valga la pena el refil.
Ahorita regresamos. Si les está gustando, por favor, les pido que le den like, que le den que se suscriban al canal, Gracias a la gente de Star Boutique Hotels, que están padrísimos, la verdad.
Bonito, es nuestra.
Está bien lindo, ¿verdad? No, todo el hotel está precioso, el hotel está padrísimo. Hay uno aquí que está en el sur, en Desierto de los Leones, hay otro que está en Hamburgo. La verdad es que son fantásticos. Es que saludos a Star Boutique Hotels y gracias por siempre su ayuda. Vamos rapidísimo a hacer refil. Ustedes sí, también, por favor, vayan a lo que cada quien necesite hacer. Vayan a dormir a los niños. Vayan
porque vamos a hablar de
precoces, hagan el amor en friega y regresamos. ¿Cómo conociste a tu mujer? O sea, porque después de del primer divorcio, ¿no tuviste hijos en el primer?
No tuve hijos.
¿No hubo dominicos?
No hubo. Y a Betty la conozco en un show.
Ok.
Me contrata. Betty estaba casada, mi mujer estaba casada también. Me contrató su suegra.
Ok.
En ese momento era su suegra. Me contrata su suegra. Una despedida muy nice.
Ajá.
Para otra de sus nueras. Uh-huh. Entonces, ahí estaba así pura gente. En el Salón Versal, ahí en Constituyentes, aquí en México.
Ajá.
Muy nice la fiesta. Y de repente le atino a la que no tenía que dar. A ver, pásale y paso a Betty, güey. Y conoces a Betty. Betty tiene un carácter. No. Es fuerte, Betty. Entonces empiezo a platicar con ella. Y yo tengo una magia, Jordi, que hago que la persona que me está ayudando se equivoque. Yo mismo provoco el error para después chingarla, ¿no? Entonces le digo, vas a agarrar unas cartas y las vas a lanzar cuando yo te diga, ¿estás lista? Sí, lánzalas. Entonces la chava avienta las cartas y en cuanto las avienta, yo digo, ¡una! Y entonces se cae y volteo, parte de la rutina, ¿no? Y le digo, ¿qué pendejada hiciste? Recoge las cartas y la mayoría de las personas se agachan a tratar de recogerlas y es cuando entra mi asistente y le digo, no, ya déjalo, a ver, tú recógelas. Y mi asistente se enoja conmigo porque ¿por qué las va a recoger si la que la aventó es la chava? Y es un juego ahí bien divertido. La mayoría de la gente se ríe. Mi vieja amargada se encabronó. Le digo, ¿qué pendejada hiciste? Recoge las cartas. Y voltea a mi mujer, Jordi, y me dice, recógelas tu pinche payasito pendejo.
No manches.
Entonces volteo, le digo, recoge las cartas. A mí no me les así, pendejo. Le digo, recoge las cartas. ¡Chin! Y va y se sienta, güey. Entonces su mamá, su suegra y las amigas, Betty, cálmate, es un show. Y desde su lugar me dice, pinche naco, pinche payaso, pendejo. Y yo le decía, vienes y la recoge. Yo seguía, güey. Ya me conoces, Jordi. Claro. Digo, vienes y la recoge.
Sí, te estaban echando leña.
Sí, güey. Yo feliz. En lugar de sentir el yo feliz porque sabía que estaba enojada, pero aparte la señora, porque todas las señoras la conocen. O sea, no creas que era una sí. Era una fiesta privada. Entonces, todas las señoras que iban sabían el carácter tan
imagínate
fuerte.
Imagínate si no te hubiera sabido que sea, y voy a dormir toda la vida contigo. Y te voy a dar 2 sí, hijos. Sí. O sea, ese era el entre líneas. Ah, y luego.
Entonces.
No sé si toda la vida, pero esperemos que sí.
Sí, va a ser. Y entonces, ya, la hice enojar. Quedó muy enojada conmigo esa
¿y cómo noche. Saliste del show? Ya, bueno, ya.
Adiós, ya no la volví a ver jamás.
Cuando, no, o sea, pero digo, ya cómo saliste del paso, ya pásale, ya levantaste.
Por las tablas, digo, tantos shows, Jordi, pues a veces vas agarrando tablas y sabes cómo ir controlando a la gente, porque al final se quedó y cooperó. De malas, pero cooperó. Y ya, pasan mucho tiempo y en un programa que se llamaba Big Brother, nominaron a Adrián Uribe y a Jordi Rosado. Eran los nominados para salir de la casa, entonces nos toca ir a apoyar a nuestros amigos. Yo a Jordi Rosado y Betty, siendo la mejor amiga de Carla Pineda, esposa de Adrián.
O sea, Adrián Uribe.
Le tocó ir a apoyar. Entonces llego y le digo, yo te conozco, y volteé a Betty, fíjate cómo es el carácter de Betty. Y me dice, yo a ti no, y no vengo a ligar. Y le digo, no, espérame, yo tampoco vengo a ligar, pero te conozco. Y yo de sombrero, güey, imagínate, nada que ver, sin nariz. Y digo, yo soy Platanito. Y me dice Betty, no, mami, tú eres Platanito, sí. Y ¿sabes qué? Me acuerdo de ti hace como 2 o 3 meses en un show, te pasaste y te enojaste y me dijiste eso. Ibas con tus botitas, porque Betty siempre está de botas, ibas con tus botitas y nos volvemos muy amigos.
¿Pero qué te digo cuando ya cuando le dijiste, sí te conocí, ibas con tus botas y ya se relajó?
Llegó y le platicó a su marido. Ah, porque algo que tiene Platanito es la memoria, ¿te acuerdas que sí. Me aprendo el nombre de todos?
Sí, ahorita voy a decir.
Entonces llega y le platica a su exmarido, le dice, ¿a quién crees que me encontré ahorita?
¿Todavía era su marido?
Todavía era su marido. Al payaso, al pendejo que contrató tu mamá en la fiesta. Y dijo cómo iba vestida. A ver si es cierto. Y agarra una foto. Digo, ay, güey, cómo iba vestida. Ay, me dijo, ay, güey. Ellos ya estaban muy mal también en su matrimonio. Entonces, ya amiguísimos, Betty y yo, porque nos seguíamos viendo en todas las fiestas de Big Brother, Jordi. O sea, nos seguíamos viendo, puta, ya cada semana, porque ya era casi la final de Big Brother. Y nos veíamos, si no diario, pues casi diario nos veíamos. Nos volvimos muy amigos. Hasta que un día me dice Betty, ¿qué crees, güey? Ya me voy a divorciar. Le digo, nah, no te vas a divorciar. Ya me voy a divorciar. Le digo, te apuesto un show a que no te divorcias. Órale. Ya tenía los papeles, Betty, del divorcio, güey. Y esta cabrona, mi vieja, que llega y me dice, me debes un show, y me lo cobró, güey.
¿Ah, sí?
Un show gratis. Le di el show gratis para su mamá. Y nos hicimos muy amigos. Yo estaba casado también.
Ah.
Total, me volví muy amigo de Betty. Tan amigo que hoy tenemos 2 hijos. Llevamos 17 años felices casados. Y es a toda madre mi vieja.
¡Wow! Oye, ¿y nunca le dio preocupación así de que, híjole, si no me vaya a engañar?
Es que Betty es muy segura, es una mujer demasiado segura de ella, entonces somos grandes amigos. Claro. Somos grandes amigos. No hay. No, si hay mentiras, pero no tengo que decir que. No hay mentiras, güey. No, no hay. La llevamos muy bien y aparte es una mujer inteligente y me apoya muchísimo, que ahorita tiene que ver mucho lo de la pornografía que platicabas con este tema. Imagínate. Lo platico ya de cómo va.
No, te quería preguntar en medio nada más una cosa. ¿Cómo te aprendes todos los nombres? Es que posiblemente mucha gente no ha ido a un show en vivo con Platanito, pero él llega y si hay una reunión de 150 personas...
Me aprendo todos.
Se aprende los 150 nombres de todos. Y bueno, al final, o sea, se los va preguntando uno por uno y al final del show hace un chiste donde termina con los 150 nombres de todos, y no puedes creer que se aprendió 150 nombres de cada persona. ¿Cómo lo
haces?
Hay
un aparatito que se llama apuntador. No, es memoria, güey. Es memoria, pero lo de la porra. Ay, si yo queriendo te platicaba de la porra. ¿Sí? No, es memoria. Es algo que fui desarrollando y pues fue el éxito de mi show. Y decía, güey, ya viste a Platanito. Es un cabrón que se aprende el nombre de todos, güey. Y eso es bien bonito porque te vuelves amigo de todo el público.
¿Y algunas de las personas que te aprendías al otro día las veías o las veías después si te acordabas? No,
era por memoria. Sí, imagínate, 5 shows en un día. Entonces. Sí, no. Había cosas especiales que sí. Ay, tú te llamas Jordi, ¿no? Estuviste en el show de ayer. Ah, pues sí. Pero es raro. Es a corto plazo la memoria.
O sea, pero ahora tu memoria no fue una técnica que aprendiste, hiciste.
No, yo la desarrollé. Y la desarrollé por buena onda, por decir. Y creo que todo el mundo la podría desarrollar, pero bueno, yo la practiqué y fue lo que me funcionó y.
¡Wow! ¡Qué padre! ¿La sigues haciendo?
Sí.
Ah, qué bueno.
He cambiado el chiste porque era un elefantito, ¿te acuerdas? De, sí. Hola, Jordi. Hola, Manolo. Hola. Y así. Y ahorita es con la maestra Regina. He ido como cambiando el chiste para aprenderme el nombre porque es una maestra. Y entonces a todos los niños les va preguntando, ¿cómo me llamo? Entonces, Jordi, ¿cómo me llamo? Manolo, ¿cómo me llamo? Rosita, ¿cómo me llamo? Mari, ¿cómo? Y entonces es cuando repito el nombre de toda la fiesta.
Bueno, ahora sí la perdón.
Fue.
O sea, sí hiciste un video por doble.
Sí, una película tipo Ficheras, donde todo iba muy bien, pero al final me dice el director, oye, porque al final yo espío a dos chavas que están en el baño, desnudas, completas. Era tipo
pero no
Ficheras.
¿Era Platanito?
Platanito. De hecho, se llamaba. Se iba a llamar La Escuela de Platanito. Imagínate que al final ya no se llamó La Escuela de Platanito y se llama El Sexo Me Divierte. Y aparte estuvo en Netflix, güey.
No.
Sí, güey. Y aparte se vuelve la más vista de Netflix también. Entonces, un día me habla el señor Lieberman de Estados Unidos, de allá de Estrella TV, y dice, ¿qué hiciste? El host más importante de mi programa está encuerado teniendo sexo con dos mujeres y las está violando, porque aparte yo a fuerza les bajaba la... y me las echaba, güey. Ese día.
Pero espérame, espérame, ¿qué no leíste el guión o qué?
Sí, güey, pero eso fue ya improvisado, güey. O sea, me dice el director, oye, y en lugar de que las espías, ¿qué tal si termina el video con que vas y te metes y pues te la echas? Y yo, pues sí, güey. Y ahí voy de pendejo. Y lo hice. Obviamente es película, no es real.
No hay secretos entre ustedes, ¿no? Me decías.
No hay secretos.
No hay secretos entre tu esposa.
Si mi esposa no estuviera viendo el video, te diría la realidad, pero no es real. Entonces. No es. La verdad no es real, güey. Soy actor profesional. Entonces, güey, llego, la desvisto a la chava y madres, güey. Y termina de la escena y le digo al director, de verdad, Jordi, esto es en serio. Le digo, ¿sabes qué? No, güey. O sea, no.
No me siento cómodo. No me siento cómodo. Quiero volver a hacer.
O sea, Plátano podrá decirlo, podrá mentar madres, podrá hacer, pero hacerlo realmente no está chido, güey. Y que lo meten a la película, güey.
¿Y te dijo, no lo vamos a meter?
Pues lo dijo, ah, ok, pero sí lo metieron, güey.
Entonces, ¿no viviste con esa angustia todo el tiempo?
Es que yo no sabía hasta que me habló Lieberman, güey. O sea, el primero que lo vi, alguien le avisó a Lieberman, ¿ya viste a Platanito teniendo sexo en una película? Bendito Dios, la pudimos quitar. Se quitó eso del aire. Pero lo primerito que hice, agarrar a mis hijos, güey. Imagínate decirles, vengan, claro, tengo que hablar con ustedes. Así como su papá tiene muchos aciertos, pues también su papá es ser humano y tiene errores. Creo que cometí un error. Creo que hice algo que no me sentí cómodo. Y pasó esto. Tú estás muy chiquita, Camila. No me gustaría que lo vieras. Y tú, Diego, pues eres un chavito que está entrando a la adolescencia. Sé que tus amigos lo van a ver y te van a decir. Si quieres ver...
Ya lo vi, papá.
Tenía 11, 12 años, Diego. Digo, bueno, pues eso
hice. ¿Y reaccionaron tranquilo?
No, Diego sí se la jaló. Mi hijo sí se la jaló.
Sí, me imagino.
Pero viéndome a mí, güey, no a la chava. No, no, sí reaccionaron. Sí lo entendieron.
¿Y tu mujer?
Betty lo supo desde el primer día. Llegando de grabar, sí, hablé con ella. Le dije, pasó esto, Betty, pero no lo van a poner. Y sí lo pusieron.
Pero bueno, qué bueno que se lo habías dicho.
Sí, y qué bueno que no salió la 2,
¿sabes por qué se lo dijiste?
Sí, güey. No, y la 2, güey, porque esa fue la 1. El sexo me divierte y hay la versión 2, güey.
¿En serio?
Sí. Y bendito Dios, ya no salió. No sé por qué, pero no salió.
Hasta hoy.
No, ya, mira, si sale, pues ya, digo, al final de cuentas es una película. Lo hicieron los grandes actores y los grandes comediantes, Inclán, el Sayas, todos ellos les tocó hacer ese tipo de escena.
Claro.
Entonces, no estuvo chido en su momento, no lo volvería a hacer y no me sentí cómoda.
Ok. Me llamó mucho la atención. Yo ha estado padrísima la plática. Estoy seguro que la gente está feliz. Pero me llamó mucho la atención lo que me contaste desde el principio. Y yo lo dije, ¿no? Presenté esa entrevista diciendo, gracias a Dios, esa entrevista se está llevando a cabo porque pudo no haber sido, ¿no?
Entro al hospital por una gastritis. Ajá. Y es cuando el doctor me dice, ¿sabes qué? Ya te hicimos todos los estudios y estás bien. Lo único que tenemos que descartar es que tengas ya una úlcera y es lo que te causa ese dolor tan fuerte en la boca del estómago. Te voy a hacer la endoscopía. Entonces, que te suban a piso y en la tarde te voy a hacer tu endoscopía. Te vamos a dormir y te metemos en una camarita y vemos qué tienes y ya. En la tarde me espero. Entonces, ahí estaba yo en mi habitación platicando a toda madre con Betty, con algunos amigos que me fueron a visitar. Y me habla el doctor y me dice, ¿qué crees? Me salió una urgencia. No te puedo hacer la endoscopía hoy, te la voy a hacer mañana. Vuelve a comer y mañana, porque ya llevas muchas horas en ayuno, vuelve a comer y mañana te hacemos la endoscopía. Vuelvo a comer, Jordi, y desde que trago el primer bocado, madres, otra vez el dolor, güey, la incomodidad, mi respiración empieza a acelerarse y empiezo a sudar, al grado que me tuvieron que cambiar la bata, porque ya andaba ya en batita, ¿no? En el hospital, pues, te quitan la ropa cuando ingresas a tu habitación. Me quitan la bata y un doctor se me queda viendo y se va. Y entra el médico internista, empieza a platicar conmigo y me empieza a hacer como una entrevista. Y me dice el doctor, no sé qué tienes, pero estás grave. Te voy a tener que bajar a terapia intermedia.
Wow.
No sé qué tienes, pero te vamos a tener que conectar para ver qué chingados tienes. Me bajan a terapia intermedia. Yo todavía volteé a ver a mi esposa como... No, pinche gastritis. Me bajan y ahí es cuando me dicen, te estás infartando, güey. O sea, no tienes gastritis, güey. Tienes un preinfarto, güey. Se inflamó tanto el miocardio que ya no dejaba que mi corazón bombeara. Únicamente ya funcionaba el 35% de mi corazón, Jordi.
¿Cómo crees?
Sí. Y entonces, pues, llegó el cardiólogo, que bendito Dios es un gran cardiólogo. Llegó el doctor y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible por salvarte, güey. No te garantizo nada. Te voy a meter un medicamento. Si con esto no reaccionas ya, te voy a tener que intubar porque estás mal.
¿No era COVID por segunda vez?
No era COVID. Era un infarto.
¿Y tenía que ver con la... venía... No, una sabía,
primero no sabían, no sabían qué era. O sea, más bien sabían que era una inflamación. Y en los estudios ya salió que era... Se llama... miocarditis viral grave. Miocarditis, el miocardio viral, que es un virus grave, la intensidad de la enfermedad. Y fueron descartando virus hasta que dieron con que era el COVID que se había alojado ahí en el miocardio y era lo que había inflamado el corazón, bueno, la capita que no dejaba que mi corazón bombeara. Me metió unos madrazos de medicamentos y bendito Dios, bueno, esa noche me despedí de mi esposa, Jordi.
¿Cómo crees?
Sí, güey. Sí fue... Ay, qué... Esa parte está fea porque... No podía respirar. Yo le dije a Betty que me ayudara. Yo le decía... Porque aparte... Respiraba yo muy, muy rápido. Quería tomar aire. Y le digo a Betty... No puedo ni en la mente rezar el Padre Nuestro, Betty. Digo, no puedo. No puedo. Yo soy creyente. Digo, no puedo rezar el Padre Nuestro. Ayúdame, Betty, a rezar. Porque ya no voy a vivir. Y luego despide de mis hijos. Ya no voy a ser payaso, Betty. Y Betty es bien cabrón. Y me dijo, estás pendejo, güey. Como que... No, ni madre, no me digas pendejadas, güey. Tú vas a poder. Y Betty se paró. Betty no me soltó. Los 9 días que estuve en el hospital, estuvo día y noche Betty junto a mí, güey. Y Betty me dijo esa noche, estás pendejo, no te vas a morir, güey. No, no, no. No, güey, no, no, no. Sergio, ni me lo digas, güey. Estás pendejo.
¿Qué pensabas en ese momento? Por ejemplo, ahorita que dijiste de los hijos, no me quiero imaginar, güey, como yo... papá, saber que te tienes que despedir de tus hijos.
Pues ya ni me iba a despedir porque no estaban ahí. O sea, dije, ya no... O sea, ¿de dónde voy a tomar el siguiente bocado de aire? No sé, porque ya no podía, ya no tenía fuerza, Jordi. Y entonces Betty me empezó a acariciar. Me empecé a dormir, a dormir, a dormir. Abro los ojos y ya había amanecido. Y dije, ah, cabrón.
¿Dónde estoy?
Volté y dije, güey, el infierno, porque vi a Betty luego ahí. Y... No, güey. Volteo y de verdad dije...
Sobreviví.
Chinga. Sobreviví y me siento bien. Porque obviamente el madrazo de medicamentos que me metieron toda la madrugada, ¡fum!, desinflamaron, no al 100%, pero desinflamaron para que mi corazón siguiera bombeando. Y así fui mejorando, 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 hasta que me dieron de alta del hospital, no clínicamente, me dieron alta del hospital. Me dijeron, vete a tu casa, no puedes subir ni un escalón. O sea, no puedes hacer nada.
¡Wow!
Pues me fui a mi casa y estuve 2 meses sin poder hacer nada, nada, nada más que así.
¿Sentado?
Me podía sentar, caminar tantito y sentarme. No, no podía ejercitarme mucho. Y pues mi vieja desesperada sin poder tener nada. Y la libré, Jordi. Y aquí estoy, feliz de la vida. Ya me dieron de alta, en diciembre me dieron de alta al 100%. Wow. Bendito Dios, no fue el corazón lo que falló, fue el miocardio que se inflamó y punto, y aquí estoy. Y aprendes a valorar tantas cosas, Jordi. Tantas cosas que antes no valorabas, güey.
¿Cómo qué?
Respirar. Nada más. Esto es, dice, ay, cabrón, puedo hacer esto. O sea, para... Esto era un pedo, güey. O sea, de verdad, no mames, ¿de dónde voy a respirar la que sigue? Ya no tengo fuerza, güey. Era así, güey.
Ese momento que te dormiste, ¿sí por algún segundo dijiste, ya no me voy a despertar? ¿O se te olvidó?
O sea, yo pensé que me iba a morir. O sea, me fui... Es que Betty me empezó a acariciar, güey. Entonces, ella me fue tranquilizando y me dio sueño, güey. Pues yo estaba tan... Es que estás cansado.
Qué miedo saber que no sabes si vas a abrir los ojos o no.
Pues ya ni lo... O sea, no, pues me dormí. Pero cuando desperté, sí fue raro como...
Güey, claro, ¿dónde estoy?
¿Qué pasó? Sí, y le dijiste algo a Betty, ¿podías hablar, decirle, dile algo a mis hijos, dile tal, qué fue lo que les dijiste?
Es que lo que los amo, dile que los amo a mis hijos, te amo a ti, Betty, y quiero, no quiero dejar de ser payaso. Yo nada más decía, no quiero dejar de ser payaso. Ya no voy a ver al público. Y luego, pues ya, vuelves a trabajar y tuve un show en Michoacán. Después de la pandemia tuve el show. No sabes lo que lloré yo. De decir, ahí está mi público, se están riendo, güey. Están aplaudiendo, se están riendo y pues qué rico es escuchar eso, ¿no? Es pues mi vida entera, desde niñito hasta ahorita mis 49 años. Eso es mi vida, Jordi.
¡Wow! Felicidades, amigo. Gracias a Dios.
Gracias.
Gracias a Dios que estás bien. Gracias por compartirlo. Gracias por platicarlo. Y qué lindo eso que dices, ¿no? O sea, cómo luego no sabemos. De repente uno ve a alguien muy famoso y crees que esas cosas sucedieron rápidamente y no te...
O que no les va a pasar, ¿no?
Claro.
No, ellos no. Ellos son famosos, no les pasa. No sufren, no lloran.
Al contrario.
Yo soy bien chillón. Ahorita ya van tres veces que me aguanto las lágrimas muy cañón aquí, pero me gusta llorar aparte, güey. Uh-huh. Me gusta llorar, pero tengo un problema. No paro.
Ok, o sea, vez que empiezas no paras.
No, güey, soy bien chillón, güey. Bien chillón. Pero no lo tomo mal, ¿eh? Me gusta llorar.
No, igual, yo también soy muy chillón, sí, y me fascina. Siento que es una forma de sacarlo. Oye, pero digo, ¿cómo de repente podemos ver a una persona que dices, wow, cómo ha pegado últimamente Platanito? Y no sabes que ese últimamente es desde los 5 años en la colonia Linda Vista con una sábana haciendo un circo. No, o sea, son tanto tiempo, son tantas cosas, son tantas tablas, son todas las cosas que han pasado en medio. Y cómo vas presentando todo. Y ahorita que me hablas tanto de Platanito, de lo que quieres al personaje, de lo que quieres evidentemente a Sergio, te quiero pedir algo, si me haces el favor de hacerlo, porque sé que no es algo sencillo. Te quiero pedir un favor especial. Te quiero pedir que nos hicieras el favor de irte quitando un poco para, sí, si ya conocimos ambas partes, conocer también a Sergio.
Sí, fíjate que lo hago porque aparte estoy orgulloso de mi personaje y estoy orgulloso de lo que es Sergio, porque Sergio es una buena persona, Jordi. Sergio, a lo mejor en las redes sociales todos dicen, venga tu madre, pinche payaso, pinche. Ahora resulta que ya eres DJ también, pinche bombero. Pero no, güey, soy buena persona. Estoy orgulloso de lo que Sergio ha logrado con este personaje y lo que este personaje le ha dado a la persona que soy. Y no tengo ningún tabú en hacerlo y sí, lo hago con todo gusto.
Pues te lo agradezco mucho. Mientras yo te voy a hacer algunas preguntas. Entonces, bueno, lo primero es la...
¡Wow! ¿Y soy pelón?
Bueno,
fíjate que...
¿Tienes una sola peluca?
Tengo unas... O sea, no, tengo muchas pelucas igualitas.
Ajá.
Porque, pues, te digo, me gusta estar limpio. Cuando voy a un show, me quito una que ya se sudó y me pongo una nueva para el siguiente show. Pero sí, del estilo sí es es lo que uso ahora, ¿no? Fíjate que hay payasos que dicen, no, esto es muy duro. Ay, sí, no. Otro payaso que se acaba de desmaquillar, pero no voy a hablar de él. Ya saben quién es la culeta.
Así te quita las...
Mira.
Te voy a...
Es más, jala el estudio para que digas.
¿Qué pasó?
Bueno, aquí a la pestaña así para que digas. Ay, yo le quité la pestaña a plátano.
Ay, yo le quité la pestaña a plátano.
Ahora de aquí, wow, para acá.
Así te van llevando poco a poco. Y al rato es... Allá atrás tengo unos perritos, ¿no? ¿Quieres venir a ver los cachorros?
¿No te duele?
No. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Cabrón, eso está terrible. Oye, te quiero haciendo unas preguntas mientras, que tienen mucho que ver con lo que hemos platicado hoy, ¿no? Quiero preguntarte mientras te quitas el maquillaje, ¿qué trajo Platanito a tu vida? ¿O qué ha traído Platanito a tu vida?
¿Qué ha traído? No, todo, güey, todo. Mi felicidad, mi economía, mi estabilidad, mi seguridad, a mi esposa y a mis hijos.
¡Wow!
Amigos, grandes amigos.
Gracias, amigo, muchas gracias. ¿Qué se llevó Platanito de tu vida? ¿Qué se ha llevado?
Otra. Mira, creo que no tengo nada que reprocharle al personaje, sin embargo, muchos momentos familiares, por ejemplo, fiestas, todas las fiestas familiares que te puedas imaginar, pues se las llevó Plata. No pude asistir,
por ir a trabajar.
¿Te ha quitado algo de tus hijos?
Sí, tiempo. Tiempo conocerlos, pero también si le das la vuelta a las cosas, Jordi, le dices, oye, pues también la pandemia tiene sus momentos buenos y es que me ha permitido estar casi día y noche junto a mi familia, junto a mis hijos y conocerlos, porque cuando me voy a Los Ángeles, Diego, mi hijo, por ejemplo, tenía 7 años. Camila tenía 4. Hoy Camila tiene 13 y Diego tiene 16. Y cuando llego y veo de repente unos adolescentes, digo, ¿y estos chavos? Son mis hijos, güey, que dejé de chiquitos por irme a trabajar. Tampoco los abandoné, porque todos los fines de semana yo regresaba a México a verlos. Pero me perdí muchísimo, mucho de ellos. Pero ahora con la pandemia lo estoy recuperando, entonces, de hecho, ya me tienen fastidiado.
No, ¿qué regresarías? ¿Qué regresarías de las cosas o qué te gustaría que no pasara?
Que no pasara.
De lo que ha sucedido, de los errores.
Nada. Todos los errores, tal cual. Yo le aprendo más a los errores que a los aciertos. Los aciertos van saliendo, pero los errores te hacen ser fuerte, te hacen crecer, te hacen madurar, te hacen entender la vida de otra manera. Y los aciertos los disfrutas nada más, pero los errores es cuando aprendes y dices, ni madre, ahora no lo voy a volver a cometer. Entonces, hasta los errores los agradezco mucho.
¿Y qué es lo más grande? Estamos platicando de lo que le dio Platanito a Sergio, pero ¿qué es lo mejor que le ha dado Sergio a Platanito?
Todo el amor a mi personaje, güey. Amo ser payaso, güey. Amo cada... Esto de desmaquillarme, muchos payasos, Jordi, lo toman... O no sé si te has dado cuenta que está cabrón encontrar una canción bonita de un payaso que hable del ser humano. Y dicen que cuando el ser humano se quita el disfraz, es una persona triste. Yo, güey, soy el hombre más afortunado y feliz de lo que tengo. Y no hablo de lo material. Hablo de lo que tengo en la vida, de mis amigos, de mi familia, de lo que soy.
Gracias a Dios, afortunadamente, no pasó nada esta vez. Pero si fuera, dicen que en los últimos días vemos imágenes de las cosas más felices que hemos tenido y de las cosas más tristes que hemos vivido también, que nuestro cerebro genera un cierto, pues no sé, un cierto líquido, sustancia que te hace recordar eso. ¿Cuáles serían, tú crees, los momentos más tristes que verías en tu último día?
Lo más triste yo creo que ha sido la muerte de mis abuelos, de mi abuelita materna y de mi abuelo materno. El cáncer de mi mamá pues es algo que te pega todos los días, pero sin embargo, híjole, ahora admiro a mi mamá mucho más por lo valiente que es mi mamá y cómo está saliendo adelante. Y tú la ves y va mejorando porque su cáncer no tiene cura, sin embargo lo está venciendo y ya va casi al 80% de mejoría de lo que tenía mi mamá. Y gracias a esto, a su fortaleza, a su energía y a su manera de enfrentar las cosas, las adversidades. Entonces, lo más triste fue cuando me enteré que mi madre tiene cáncer y la muerte de mis abuelos. Lo más feliz, el nacimiento de mis hijos.
¿Te acuerdas cuáles serían los momentos que verías con tus hijos?
Yo, siendo paramédico, estoy acostumbrado a ver sangre, a ver todo. Y yo entré al porque fue cesárea de Betty, veía sangre. Pero cuando cargué a Diego, puta, no, se me temblaba, me iba a desmayar, güey. Y entonces me querían sacar y yo le decía, no, es que no me saques porque no me estoy desmayando por la... Ah, porque decían, no, es que está viendo sangre. No, estoy emocionado de cargar a esta criatura que no... Fíjate, en ese momento, ahorita ya me encabrono, digo, no se ve que no me iba a dejar volver a dormir en paz mi hijo. ¿No? Así pasa con los hijos, güey. O sea, los amas tanto que te preocupa todos los días. Primero porque eran bebés, luego porque son niños, luego porque son adolescentes. Ahora no duermes. Ahora que empieza Diego ya a salir y todo, puta, pues siempre te van a causar esa sensación de inseguridad, de cómo, si van a estar bien, cómo les va a ir en la vida. Y como está la situación ahorita en el mundo, te preocupan tanto, ¿no?
¿Y qué imagen sería la que verías de tus hijos, de tu hijo, de tu hija? ¿Algún momento especial que vieras? ¿Alguna situación, alguna vacación, alguna cara? ¿Cuál crees que sea la foto que verías de cada uno?
No, pues Camila, por ejemplo, mi hija Camila es igualita, amigo. Es, no sabes cómo me hace reír mi hija Camila. Es la niña más divertida que hay. Es muy cabrona, es, tiene un carácter muy especial. Y Diego, la bondad de mi hijo, es un niño bueno, es un niño noble. Cuida mucho a sus amigos, a sus amigas. Es como un caballerito, mi hijo.
¿Y cuál sería el momento que verías de Betty, de tu esposa?
Pues yo... me gustaría volver a pasar lo que tú pasaste, divorciarme de ella y volverme a casar con ella.
O sea, volver a decir, te amo tanto que estoy dispuesto a volverlo a empezar.
Sí, aunque ande yo de cabrón con otra vieja. Pero, pues sí, güey, no, es que... no, güey, es, encontré una gran amiga. O sea, puedo... con mi ex mujer, fíjate, y no hablo mal de ella, porque son experiencias, como te dije, son experiencias. No había manera de que hiciera bromas. O sea, no podía soportar ella bromas. Y con Betty, no, güey. Me aguanta todo. Lo que sea, es tan chingona Betty que me aguanta todo. Por eso hago estas bromas. O sea,
claro.
Tengo esa libertad de hablar las cosas como son, porque no estoy mintiendo, estoy siendo como... y más ahorita ya sin maquillaje, güey, ya se me quitó lo chistosito. Es divertidísima Betty, güey. Me encantaría divorciarme y decir, ¿y qué crees? Ya encontré el amor de mi vida y vuelves a ser tú.
¡Wow! Qué lindo.
Sí, una... y peleamos cabrón, ¿eh, Jordi? O sea, porque la gente decía, ay, ¿tiene el matrimonio? No, güey. Entrevista a Betty. Está cabrón. O sea, creo que Betty me soporta demasiado, güey. O sea, es un pan, mi vieja. Aunque te digo que la conocí con un carácter tan fuerte, es una gran mujer y creo que ella es la que me aguanta a mí. Entonces, está bien padre. Ay, sí, ya te lo... suspiras por mí.
Sí, no, suspiré
porque... te vi enamorado de mí. Ay, ¿cómo no te conocí, Plata? ¿No?
¿Sabes qué? Sí, fue un suspiro real, pero yo creo que mucha gente buscamos eso, ¿no? Buscamos una estabilidad en el amor, sabiendo que las cosas nunca son perfectas, pero sí que las personas, no es que lo seamos, pero que sí te puedes complementar con alguien para poder... enfrentar esas cosas y disfrutar todo lo bueno, ¿no? Todos sabemos sí. Que lo bueno no va a ser ni eterno, ni todo el tiempo va a estar ahí, pero por eso se hace falta al lado una persona o a dos personas muy inteligentes que puedan hacerlo, ¿no? Así es que empecé entrevistando a Platanito y acabo entrevistando a Sergio. Te felicito por todo lo que has logrado, amigo. Te felicito gracias. Por lo que has sacado adelante, te felicito por aceptar los errores cuando han existido y también por aplaudir y cacarear los éxitos que has tenido, porque en esta vida hay que aceptarse para lo malo y para lo bueno. Y tú has hecho muchísimas cosas fantásticas y no es fácil. Y me da mucha emoción saber que de esa carpa, con esa sábana del circo, has hecho lo que has hecho. Te lo mereces, lo has trabajado y a nombre de tanta gente que te hemos disfrutado, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, en serio, muchas gracias.
Gracias, Jordi.
Por todo lo que te hemos disfrutado, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos vas a seguir dando. Y yo le agradezco a Dios
así es.
Que pudimos completar esta entrevista.
Gracias.
Gracias, amigo. Muchas gracias.
¡Ay, güey! Aparte, me dijo, ¡ay, güey! Ya no tengo gracia, güey.
No, yo creo que sí.
¡Ay, güey!
Sí.
Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Muy amables. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho.
Gracias a todos. Hasta luego. Que si les gusta, por favor, suscríbanse. Nos ayuda mucho cuando se suscriben. Y además, si activan la campana, les podemos mandar cuando subimos un video nuevo. Como les digo siempre, las suscripciones son completamente gratis. No vean solo los pedacitos. Vean la entrevista completa. Gracias. Bye.
Bye, bye. Gracias.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.